vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos aquí. Decía Ramón y Cajal, perdón, que el arte de vivir mucho es resignarse a vivir poco a poco. Y aquí estamos nosotros construyendo camino poco a poco hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Un placer para todos nosotros compartirlo juntos. Algo que ya hacemos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, con los saludos y la bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido nuestro técnico Rubén de Felipe, que controla ese mágico sonido. Un placer, estamos aquí preparados para estar hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con temas que no debéis de perderos. Como siempre deseamos premiaros, tenemos 5 regalos. Nuestros teléfonos para que intervengáis, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, el muro de Facebook, entráis en Facebook y nos buscáis, ahí está el grupo de Espacio en Blanco, 900-137-137, llamada gratuita. A todos los que estamos viendo que nos sintonizáis en la radio online a través de Radio Nacional de España y a los que escucháis a través del podcast, ya sabéis que hay una nueva página Radio Televisión a la Carta donde podéis buscarnos. Entráis en Radio Nacional, buscáis el podcast y ahí están todos los programas de Radio Nacional y del Espacio en Blanco para que disfrutéis de ellos a cualquier hora. Los saludos si lo estáis haciendo en este momento. Para hoy hay temas que os van a sorprender. Preparándonos nosotros nos hemos llevado muchas sorpresas, incluso las manos a la cabeza. Ahí va un avance de lo que queremos tocar esta noche.
Esta noche nuestro tiempo nos conduce a tratar de conocer el más profundo de los secretos. Os invitamos en los próximos minutos a bucear junto a nuestro invitado en los estamentos más escondidos de los gobiernos del mundo. Servicios de inteligencia, operaciones secretas, agencias de seguridad y todo tipo de organizaciones clandestinas serán nuestro objetivo esta noche. Será un viaje apasionante a través de las ondas de la radio, al que ya te invitamos. Sé bienvenido y prepárate a descubrir algunos de los mayores secretos de los gobiernos de este mundo.
Para hablar de ello tenemos a un peso pesado en nuestro programa, un compañero que teníamos ganas de que estuviera por aquí, Fernando Rueda. Buenas noches,
don Fernando. Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí, con las velitas, un poco impresionado y esas
Fernando
cosas.
Fernando nos decía, aquí lo contamos todo, que si íbamos a hacer santería o vudú, algunas cosas con la velita. Siempre tenemos velas en el estudio, algo que nos ha copiado mucha gente, lo de poner velas por las noches en el estudio.
Sí.
Fuimos bueno, nosotros los primeros.
Bueno, no sé.
Y no vamos a hacer brujería, bueno, lo que tú quieras hacer.
Bueno, yo brujería te aseguro que no, que da mucho miedito.
Déjame que te presente, doctor en periodismo, por la Universidad Complutense. Eres el máximo especialista español en asuntos de espionaje. Comenzaste tu carrera como periodista de investigación al diario Ya, semanario Época, has sido subdirector de las revistas Tiempo e Interview y autor de unos cuantos libros. La Casa fue uno de ellos, Espías K, Licencia para Matar, ¿Por qué nos da miedo el CSIC?, Operaciones Secretas y Servicios de Inteligencia, y el último que ha sacado, Las Alcantarillas del Poder. Fernando, ¿por qué te interesan tanto esto de los espías?
Bueno, pues esto viene de la juventud. Y
bueno, cuando era mucho más joven, porque...
Sí, ¿no te quejes? Viene de John le Carré, viene de Fergie Forsyth, viene de la Guerra Fría y de los hombres que aparecían con gabardina y sombrero y que en blanco y negro normalmente eran perseguidos y se escondían por los recodos de las calles, ¿no? Y cuando uno empieza a ejercer el periodismo, pues de repente te das cuenta que esos temas no existen en los años 80. Aquí no se habla de ese asunto. Posiblemente
es nuestro país, ¿no?
En nuestro país los espías de verdad no existen, no se les ve y bueno, y poco a poco la verdad es que los inicios fueron con mucho trabajo, pues consigues ir conociendo, consigues ir acercándote, y eso era para mí lo más secreto que había en aquel momento, y por lo tanto lo que despertaba mis ansias de periodista, ¿no? De sacar a la luz esas cosas, cómo funcionaban y cómo actuaban, ¿no?
¿Conoces a muchos espías?
Sí, la verdad es que en estos 25 años que llevo investigándoles, no solamente que conozca muchos espías, sino que soy amigo ¿sí? de unos cuantos.
¿Pero van diciendo por ahí, yo soy espía? ¿O eso tú lo has llegado a descubrir por tus investigaciones?
No, algunos los conocí estando dentro, es decir, que
¿Cómo dentro? ¿Qué significa eso?
Estando dentro del espionaje, dentro de la casa, porque... cuando tú empiezas a sacar historias, pues el CSIC en aquel momento pues se ponía nervioso y entonces te mandaba un contacto, ¿no? O otros eran gente que tú habían sido conocidos tuyos o amigos y que de repente te enterabas que ya no hablaban contigo porque estaban dentro del CSIC y les habían prohibido hablar con periodistas. Y bueno, y otros los conocí en operaciones, ¿no? Como a Perote, cuando en los años 90 de alguna forma le destapé sin saber realmente que era el jefe de los James Bond españoles, ¿no?
Sí.
Y en una operación un poco de la cual no estoy, la verdad, con el paso de los años uno no está muy satisfecho de todo lo que ha hecho, ¿no? Y he conocido a muchos y la verdad es que es mucha mejor gente. También he conocido, y yo estoy muy orgulloso de decirlo, por ejemplo, a gente, al número uno de la profesión, como el Lobo.
¿Lo conociste?
Y le conozco y he hablado con él. Y muchas veces, y la verdad es que tener la oportunidad de hablar de su vida, es decir, trascendiendo ya del tema, y poder, y que te cuente cómo lo que sintió, todas estas cosas, bueno, esto es, para mí al menos me parece lo más apasionante del mundo, ¿no?
¿Y no es peligroso? ¿Has tenido amenazas de algunos grupos cuando les has destapado ciertas operaciones?
Pues mira, los espías en eso son muy muy sorprendentes, ¿no? Es decir, nunca he tenido una amenaza directa. Hubo una ocasión en la que había una indirecta de uno que era el número dos del CSIC, que dijo, ten cuidado porque yo puedo ser más peligroso que Manglano y tal. Pero lo que es una amenaza directa, tengo que decir que no. Otra cosa distinta es que han entrado en casa.
¿Sí?
Que han, sí, sí. Yo además tengo una demostración, una realidad, ¿no? Un año nuevo... Yo estaba escribiendo un libro que luego se llamó K, Licencia para Matar, y entonces noté que el ordenador le pasaba algo, es decir, algo extraño. Yo fui al técnico de en aquel momento de trabajar en la revista Tiempo, se lo llevé sin decir nada a nadie, y me dijo, efectivamente, no sé qué le ha pasado, pero alguien ha hurgado en este ordenador, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasó el tiempo, yo no dije absolutamente nada, salió el libro publicado. y dos días después de salir luego publicado coincidió que el director del CSIC, Javier Calderón, dio sorprendentemente una rueda de prensa, un encuentro mejor, con periodistas en el Palacio de la Moncloa, y al periodista que fue de tiempo, Antonio Casado, digo, para dar nombres, que se vea, le dije, oye, pregúntale qué le parece mi libro y tal. Bueno, efectivamente se lo preguntó. Y allí delante de 20 periodistas dijo, lo único que no me gusta de este libro es que se mete en mi vida privada y cuenta lo que les ha pasado a mis hijos. Él había tenido problemas con sus hijos y tal, ¿no? Entonces yo me quedé alucinado cuando me lo contó Antonio Casado, sobre todo porque había un libro antes de esa penetración, y yo luego de ese libro yo escribo sin censura y luego al final lo releo. Y entonces pensé, digo, ¿y esto por qué lo voy a contar, no? Con lo cual, en el libro que se había publicado y estaba en las librerías, no se mencionaba absolutamente nada de sus hijos.
Y Fernando, son los espías, los españoles me refiero, luego iremos a otros lugares, ¿no? Uh-huh. Como los que vemos en las películas, los tipos aguerridos, tipo James Bond, Licencia para matar, etcétera, etcétera.
Hay de todo, pero realmente son espías muy buenos. Tienen un cierto sentido, a mí me lo parece, ¿no? Conspiranoico, tienen un cierto sentido rápido de ven, analizan todo, los operativos, porque ya sabes que aquí dentro de los espías hay el que hace análisis, el agente normal, el operativo. El operativo tiene una especie de, yo creo que se quedan tocados, ¿no? Porque claro, pasarse cada hora del día durante años persiguiendo a gente por la calle o introduciéndose en casas ajenas, pues al final les marca. Bien, es cierto que hay alguno que bueno, que te encuentras con que bueno, puede dar un perfil extraño. Yo recuerdo un día que yo salía del grupo Z y había quedado con una persona en el VIPS de enfrente, y entonces iba con el jefe de talleres, que me conocía desde hacía 20 años y sabía mi afición por los espías. Y entonces me le encontré en el cruce y me dijo, ¿dónde vas? Digo, mira, he quedado con un amigo en el VIPS. Me dice, ¿has quedado con ese? Y digo, ¿y por qué lo sabes? Dice, vamos a ver, con gabardina y con esa pinta ahí extraña, sin ninguna duda es un espía de los tuyos, ¿no? Y efectivamente, era un espía que iba así con eso. Pero normalmente ese tipo de cosas no se ven. Son gente que si tú vas por la calle, no sabes que son espías.
Te iba a preguntar, ¿cómo los eligen?
Eso es absolutamente durísimo. En los años 80 era básicamente militares y guardias civiles, y civiles había poquísimos. Uh-huh. Y entonces entraban pues por recomendación de unos con otros, y los que no, pues porque eran hijos de civiles o de militares. Pero ahora mismo lo de entrar es una cosa súper difícil.
¿Sí?
De hecho, hay para oficiales de inteligencia pueden estar un año haciendo las pruebas, y ahí les someten a psicotécnicos, les someten a pruebas de idiomas, y llega un momento, que suele ser la tercera prueba, en la cual les hacen firmar un papel en el cual ya les dicen que a partir de ese momento se comprometen a guardar secreto, y a renglón seguido, imagínate, les piden una serie de papeles, entre ellos la declaración de la renta del último año, los movimientos de la cuenta bancaria de los últimos 6 meses, participación en empresas, absolutamente. Es el inicio de un desnudar su vida, que termina en una serie de pruebas y entrevistas personales en las cuales le preguntan las cosas más alucinantes. ¿Has participado en orgías? ¿Eres homosexual? ¿Has pensado alguna vez en tener relaciones con tu hermana? Cosas absolutamente brutales, que persiguen dos cosas. Primero, que digan la verdad para saberlo todo de ellos. Y segundo, ponerles en unas disyuntivas en las cuales saben que si mientes o si eso, pues te quedas fuera. Hubo uno que me dijo una cosa curiosa hace unos meses, que no entró, claro, porque el que entra normalmente esa parte no la cuenta, y me dijo... Dice, yo creo que me expulsaron porque por la contestación a una pregunta. Le dije, ¿cuál? Dice, me preguntaron, ¿matarías por España? Dice, yo les contesté que sí. Y dice, yo creo que tenía que haber contestado que no, ¿no?
Qué curioso. ¿Has espiado alguna vez tú?
A los espías muchas veces.
Sí, ¿con métodos también de sus cámaras ocultas y micrófonos y todo eso?
No, con esos no. Bien es cierto que en tiendas como Zona Dual o cosas así que
hay un montón de tiendas comprar, últimamente ya de tiendas de espías, ¿eh?
Pero hay cuidado que hay algunas buenas y otras que no ya. Son tantos. Pero ahí, que por ejemplo, ahí tienen unos polígrafos que yo recomiendo a todo el mundo que los compre, porque son esos polígrafos que es exactamente como cualquier otro y que tú puedes grabar cualquier conversación, o si el jefe va a despedirte, por ejemplo, tú le grabas la conversación, o si estás en una reunión, te vas, dejas el bolígrafo puesto encima de la mesa y te enteras perfectamente de lo que hace. Es decir, ahora mismo ese tipo de cosas lo usa, por desgracia, de todo el mundo, ¿eh?
¿Cuántas cosas desconocemos? ¿El mejor servicio secreto del mundo para ti?
La CIA.
¿La CIA? ¿Más que el Mossad y más que el MI?
Sí, porque es el único que tiene absolutamente de todo, ¿no? Es decir, tiene buenos agentes, tienen unas capacidades tremendas y luego disponen de una tecnología de que alucinas, ¿no? Y eso es muy importante en el espionaje.
Con Eric Frattini, que viene de una vez al programa, no sé qué película era que se veía desde arriba con un satélite y llegaban a ver hasta el DNI de un personaje que estaba perdido en mitad de los desiertos en cualquier lugar. Increíble eso, ¿no?
Pero el éxito, fíjate, el éxito es la combinación de las dos cosas, porque el 11, antes del 11S, Estados Unidos consideró que la tecnología sustituía al hombre, ¿no? Entonces hicieron una cierta limpieza y a muchos de esos viejos espías que habían bregado en Hispanoamérica, en muchos países, ahí dando golpes de Estado y haciendo todas esas cosas que hicieron los Estados Unidos en los años 70, 60, 80, tal, bueno, pues se los quitaron. Y entonces se dieron cuenta, el 11S, que la tecnología no sirve para cuando un grupo terrorista no utiliza teléfonos móviles, que prácticamente cuando quieren mandar un mensaje mandan a un señor en un avión, y que incluso utilizan palomas mensajeras. Entonces tuvieron que volver y darse cuenta de que una cosa es la tecnología, que te da una información, pero que necesita gente infiltrarse y no solamente a tus agentes, es decir, necesita gente de otras culturas, de otras religiones, de otras razas, para que trabajen para ti y sean los que se puedan llegar a infiltrarse, porque en Al-Qaeda no vas a infiltrar a un rubito de Texas, porque podría ser un verdadero desastre, ¿no?
Las alcantarillas del poder, ¿quién dijo esa frase? ¿Qué pones en tu libro?
Efectivamente, eso lo dijo Felipe González.
Felipe González.
Pero lo dijo en un contexto importante, que es donde se entiende el por qué yo le he puesto al libro lo de las alcantarillas del poder. La dijo cuando... él dijo, la frase era, el Estado también se defiende en las alcantarillas. Y lo dijo cuando estaba absolutamente acosado por el tema de los GAL, del terrorismo de Estado, de las muertes. Entonces, él vino a querer decir, vamos a ver, para poder pelear contra los grandes enemigos del Estado, de cualquier tipo, hay que hacerlo desde las alcantarillas. Y son esos fontaneros los que solucionan los grandes problemas y permiten a los españoles dormir tranquilos.
¿Cuántas cosas desconocemos esta noche? Con Fernando Rueda, nuestro invitado, vamos a daros algunos datos escalofriantes a veces. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos a conocer parte de toda esta historia.
Nos es imposible determinar quién fue el primer espía de la historia. Quizás lo fuera aquel hombre o mujer de la prehistoria que vigilante observaba a las tribus rivales, observaba sus avances, sus descubrimientos, para apropiárselos. Este hecho, el que unos clanes se copiaran de otros, la rueda o el fuego, por poner dos ejemplos, es para los historiadores una clave del progreso de la humanidad. El primer episodio de espionaje como tal lo hallamos escrito en el Antiguo Testamento. Para ello viajamos a los tiempos de Josué, sucesor de Moisés, justo hasta el momento de invadir la ciudad de Jericó. Fue el propio Josué quien encargó a dos de sus lugartenientes que marcharan desde la posición que ocupaban hasta Jericó, para investigar la mejor estrategia militar que habrían de plantear con objeto de invadir la importante ciudad. Los emisarios emprendieron el viaje y, llegados a la ciudad, buscaron cobijo en la casa de una prostituta de nombre Rahab. En uno de los pasajes de la historia, la meretriz se vio obligada a esconder a los dos emisarios en la azotea bajo unos fardos de lino. Como pago por la ayuda prestada, los espías le prometieron que respetarían su vida y la de los inquilinos de la vivienda, de tal modo que le indicaron que descolgara una cuerda roja sobre la fachada para que todos los soldados supieran que esa casa no había de ser devastada. Cuando el ejército de Josué entró en la ciudad y la tomó, gracias a los informes de los espías, su ejército respetó la vivienda de la prostituta. Era uno de los primeros capítulos de esta historia de espías que esta noche queremos contaros. Como curiosidad, podemos apuntar que en el año 1989, poco antes de que cayera el muro de Berlín, en la República Federal de Alemania se llamó Rahab a una organización de inteligencia creada contra la incipiente piratería informática. Son los primeros datos, pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
12 y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias, nuestro teléfono 900-137-137. ¿Cuándo empieza la historia del espionaje, si es que tienes datos, Fernando?
No, lo que habéis hecho es absolutamente lo que se establece, digamos, en lo que establecen los espiólogos como ese primer momento, digamos, documentado, entre comillas, ¿no? De la historia del espionaje.
¿Espiólogo se llama?
Espiólogos, sí.
Estudiosos de...
Estudiosos del espionaje. En España hubo uno que era Pastor Petit, Domingo Pastor Petit, que es, bueno, es una tradición y digamos que es el espiólogo más concienzudo y tal, ¿no? Entonces yo creo que realmente fue ese el origen. Lo que pasa es que si entendemos el espionaje como espiar del hombre contra hombre, podríamos ir incluso antes, ¿no? Pero si lo entendemos como inteligencia, que es lo que ahora tratan los científicos, habría que venirse ya mucho más hace muchos menos años. Uh-huh. Porque, y sobre todo en España, ¿no? Porque una cosa es la información y otra cosa es la inteligencia, que es la información analizada de alguna forma, que es la que se entrega a los políticos. De todas formas, yo creo que en todas estas terminologías hay un cierto manipulación, ¿no? Es decir, se habla de servicios secretos, y servicios secretos es el término que siempre hemos utilizado. Sin embargo, de aquí a hace 15, 20 años se empieza a utilizar el término inteligencia. Porque yo creo que es más blanco, ¿no? Es más positivo, ¿no? Parece que es otra cosa. Y yo ya he llegado a escuchar a gente, a catedráticos, que hablan de que ahora mismo todo es análisis de información abierta y solamente un 2% de información clandestina, lo cual es absolutamente falso, como lo demuestra que realmente el origen es lo de Josué, que en el fondo es la infiltración. Ese es la esencia del espionaje.
¿Y el ser humano tiene necesidad de espiar, o quizá subyace un poco en el interior de los seres humanos el tratar de saber qué está haciendo los demás?
Sí, yo creo que es absolutamente imprescindible. Vamos a ver, verás, cuando llegan los gobernantes al poder, una de las primeras cosas que les explican en Estados Unidos, en España, en todos los países, es qué es el servicio de inteligencia y qué está haciendo en esos momentos.
¿Sí?
Y entonces, poco a poco van descubriendo que tener un servicio de inteligencia a tus órdenes es un lujazo. que puedes hacer exactamente, te puedes enterar de todo lo que tú quieras, que tú les puedes decir y pedir, yo cuento en las alcantarillas del poder, que Felipe González tenía un problema, uno de sus familiares directos, que con un novio que tenía, y bueno, se lo encargó al jefe del servicio secreto, ¿no? Pongo Felipe González, pero lo han hecho todos, en España y en todo el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque te das cuenta que esa capacidad de conocer. Había un empresario, que no vamos a decir, de medios de comunicación en Cataluña, muy conocido, que un día su joven mujer pues se fue a él sospechaba que le engañaba, y entonces, bueno, pues encargó a un detective privado que la siguiera. Y entonces el detective privado llegó, esta se había ido a esquiar, llegó y le mostró una grabación con su mujer, con un musculoso hombre con el que la había engañado, con todas las pruebas y tal, y su mujer no se había enterado de nada. Y entonces,
pero era cierto que había...
Era cierto, se lo llevó todo con pruebas. Y este empresario, a partir de entonces, montó una red de detectives porque dijo, joder, qué fenomenal, yo sé lo que hacen los demás sin que ellos sepan que yo lo sé, ¿no? Esta es la esencia de cualquier tipo de espionaje. Mario Conde se reunía con cuando era presidente del banco, se reunía con cualquier persona, y antes le habían hecho un dossier con toda la información pública, privada, vulnerabilidades, tal, de la persona con la que iba a negociar. Negociar así es absolutamente fantástico. Por eso la gente valora tanto el espionaje, porque te da muchísimo, muchísimo poder.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Bienvenido a mi casa, señor Harker. Entre libremente.
Abierto hasta las 2, con Paloma Arranz.
Este sábado, abierto hasta las 2, les recibe desde el más famoso y terrorífico castillo de Transilvania.
¡No os acerquéis! ¡Dejad que caiga
el Drácula del siglo XXI resucita!
Yo soy Drácula.
Juan Ribó y Alex Angulo encabezan esta adaptación radiofónica del vampiro más sangriento de la historia.
¡Ahora Van Helsing!
Prepárense, porque lo van a pasar de miedo.
Todo ha terminado.
La noche del sábado al domingo a las 12, en Radio Nacional.
Seguimos aquí en Radio Nacional esta noche hablando de cosas que a veces se nos ocultan. Luego vamos a ir a España y luego vamos a ir a otros, ajá, lugares, ¿no? Te comentaba que algún oyente dice que en otras entrevistas me he dicho que el mejor servicio secreto era el del Vaticano. No sé si lo has dicho.
No.
Preguntan también si las revueltas de Arabia, todas estas que estamos viviendo en el mundo árabe, están motivadas por Al-Qaeda, por servicios secretos que les interesa por ahí meterse.
Yo estoy convencido que la llama que se ha prendido en distintos puntos las han prendido servicios secretos occidentales.
¿Sí?
Ya ha aparecido algún dato en algún periódico, creo que italiano, mostrando cómo los servicios secretos franceses pueden de alguna forma haber encendido en Libia esa llama. Pero yo sí estoy seguro que en Siria, por ejemplo, pues a lo mejor no la ha encendido la CIA, pero sí un servicio relacionado con la CIA. Lo que pasa es que esto tiene un grave peligro. Los servicios secretos encienden la llama, pero luego las llamas funcionan solas y se extienden y no sabes dónde pueden llegar, claro.
Vamos a escuchar otra pequeña cosita para que nos des más datos de otro aspecto de ellos.
El heroísmo no es solo cosa de hombres. Es cuestión de suerte, valor y determinación. 5 mujeres atrapadas en la tormenta de la historia. 5 mujeres que con su fuerza y su debilidad afrontarán su destino.
¿Le interesaría volver al servicio?
No he venido aquí a cuidar heridos.
Se trata de evacuar a uno.
¿Tiene relación con el desembarco?
Es algo que los nazis jamás deben saber. ¿Le han hablado alguna vez del coronel Heinrich?
¡Heil Hitler!
Acaba de ingresar en el servicio de información de las SS. serán 5 mujeres bajo el manto de Pierre. Si la Gestapo os detiene, la consigna es aguantar 48 horas sin decir nada.
¿Y si nos torturan?
Recordad que hablar demasiado pronto equivale a sacrificar a los demás.
¡20 segundos!
Como último...
Veo que asientes así con la cabeza...
La guerra y las películas y la mezcla de todas estas cosas me resulta absolutamente apasionante.
Qué fascinante. Hemos puesto eso porque casi todos tenemos la imagen del espía como hombre. Hay muchas mujeres, ha habido muchas mujeres en la historia importantes que hayan espiado en uno u otro sentido.
En el mundo sí ha habido mujeres que se la han jugado. Y que yo recuerdo el caso de la gata en Francia.
¿La gata?
La gata era una mujer que no era una profesional, ¿no? Como no eran una gran parte de las mujeres que espiaban hasta la Segunda Guerra Mundial, se las despreciaba. Es decir, había incluso mandos nazis que las utilizaban, decían que las mujeres, para obtener información, la única cualidad y ventaja que tenían sobre el hombre y lo único que podían hacer era por el sexo, ¿no? Sin embargo, fíjate que en España, en el servicio de inteligencia, no había mujeres que no utilizaran el sexo hasta los años 80, ¿no? Fue cuando, después del 23F, cuando Manglano cambia la estructura, cuando se empiezan a contratar mujeres. Y es una provocación. En aquel momento, te lo pongo como ejemplo, ¿no? Y estamos en los años 80 en España. Era un servicio secreto militar. Y cuando empiezan a entrar mujeres, que además, por eso que te he dicho antes, eran hijas de militares o sobrinas y tal, pues las despreciaban, decían, mujeres aquí, ¿no? Las despreciaban y al mismo tiempo no las dejaban salir a la calle. Es decir, a mí me contó un espía ya años después, dice, a mí se me ocurrió en los años 80 coger a una y irme a una misión de ETA y me echaron una bronca de narices, pues, y si la pasa algo... Porque claro, era sobrina de un general. Bien es cierto que todo eso poco a poco fue avanzando y las mujeres ahora mismo en el servicio son absolutamente profesionales y no tienen nada que ver con las Mataharis. Matahari yo creo que le ha hecho muchísimo daño a las espías, porque parece ser que la gente piensa que su única forma de obtener información es a través del sexo. Estas son mujeres profesionales, son mujeres que han llegado. Es decir, ahora mismo, si quieres que te diga la verdad, en el CNI quien manda es una mujer. Porque aunque el director es Félix Sanz, él ha hecho una cosa muy inteligente para evitarse problemas si pasa algo extraño. Y es que el mando directo sobre las operaciones, sobre el director de inteligencia, el director de operaciones, se lo ha pasado a la secretaria general, que es Elena Sánchez. Por lo tanto, digamos que es la que realmente ejerce el mando sobre el espionaje, ¿no?
Un montón de preguntas se me agolpan. El espía Ricardo Portavales... Y la polémica surgida, nos preguntan en el Facebook.
Bueno, Ricardo Portavales no fue un espía, fue un infiltrado en las mafias, ¿no? Y entonces pues, pertenece a digamos a otras cosas, a otro sector completamente distinto. Este es el sector de los infiltrados, el sector de los infiltrados del que te decía antes, por ejemplo, Mikel Lejarza, o yo he conocido también al Lobo Azul, que era Federico Lerena, que se infiltró en la extrema derecha. Y bueno, este llegó a evitar el asesinato del rey y del presidente del gobierno, Felipe González. Sí, esto, después del 23F, vuelcan bastante de su contenido, de su trabajo en la lucha contra la extrema derecha, y a Lerena le infiltran en un grupo... bastante del comandante Inestrillas, sabes, que luego al que luego mató ETA, ¿no? Y entonces, pues este, al ser infiltrado, es el más chulo y el más decidido de todos, ¿no? Y entonces este estuvo preparando, por ejemplo, el asesinato del periodista Pedro Rodríguez, que luego al final se evitó, del diputado Juan María Vandrés, que el día que le iban a asesinar, alguien le llamó a su casa del País Vasco y le dijo, mejor que mañana no vengas a Madrid, y luego ya se fueron calentando y organizaron para el 1985, en el día del desfile de las Fuerzas Armadas de Coruña, pretendían hacer lo mismo que con Carrero Blanco, poner bombas bajo suelo y que estallaran. Lo que pasa es que, dado el cariz que podía tomar las cosas, lo taparon como se tapaban las cosas que a veces hacen los espías. Avisaron a todos los conspiradores y le dijeron, si vuelves a moverte no sales en la foto.
2:41, vamos a seguir avanzando, dándoos más datos para que Fernando nos aclare algunos de los puntos. Hasta ahora hemos hablado un poquito de la historia, algunos detalles, vamos a otros, sí, digo a mis compañeros, a otras operaciones que han hecho otros gobiernos, que hay por ahí unas chapuzas tremendas. Tremendo. Detrás de esa introducción os lo ofrecemos.
La historia del espionaje mundial está llena de misterios y de hechos increíbles que superan la imaginación más febril. Nuestro invitado, a lo largo de sus trabajos, ha recopilado algunas de las más interesantes. Sirvan estas como ejemplo. Torturas y asesinatos. Philby intentó asesinar a Franco. Los dos espías peruanos bajo sospecha. Terrorismo de Estado. Kennedy. Los planes locos para acabar con Castro. Todo vale contra el Rainbow Warrior de Greenpeace. Sexo. Las extrañas técnicas de la perfecta amante china. El Romeo alemán, la intérprete Ursulina y el cura falso. Micrófonos en la habitación del Papa. El estudiante polaco miope y el inglés homosexual que vencieron a los genios de Hitler. El gran hermano que nos espía desde hace 50 años. El conejito de Castro en Miami. El agente del FBI que quiso ser un topo como Philby. El dios que salvó la vida al Dalai Lama. Son solo unos ejemplos. Nuestro invitado nos da más datos sobre ellos y otros desconocidos.
Hay para hacer varios libros, como tú has dicho. Fernando, vamos con el Papa. ¿Quién salvó, qué Dios salvó al Dalai Lama, perdón? ¿Qué Dios salvó la vida al Dalai Lama?
La verdad es que qué bien me lo paso escribiendo y contándolo. Yo te lo tengo que reconocer. Me estaba recordando. Porque ahora estoy hablando de las alcantarillas del poder, alcantarillas del poder. Pero escribiendo, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Lo del Dalai Lama es posiblemente una de mis operaciones preferidas. Es decir, te lo tengo que decir porque es el engaño perfecto del espionaje. El Dalai Lama era muy jovencito, estaba en el Tíbet.
Nos referimos a este de ahora, ¿no?
Sí, sí, todavía al que está ahora. Sí. Pero fíjate, hace ya un montón de años, ¿no? Uh-huh. El Tíbet se había puesto en armas, China los había invadido y al lado de los chinos no tenían nada que hacer. Estaba, no tengo los datos concretos, pero estaba en su palacio y para evitar que cayera a manos de los chinos, pues miles y miles de tibetanos habían acampado al lado del palacio, de tal forma que para detenerle los chinos tendrían que hacer una verdadera masacre. Entonces el Dalai Lama se debatía entre quedarse en el Tíbet o huir. Le decían, hay que huir, eres un símbolo, hay que huir. Pero ahora fíjate los años que tiene, estamos hablando de hace, yo creo, 40, 50 años, ¿no? Y entonces él en aquellos tiempos, cuando tenía alguna duda, pues tenía su especie de dios al cual entraba en trance uno de los monjes y le daba las respuestas que él quería. Y entonces le preguntó y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Entonces el monje entró en éxtasis y le dijo, vete. Y inmediatamente, como en esa éxtasis, le hizo un plano de cómo tenía que huir. Ahí ya el Dalai Lama no se lo pensó dos veces y comenzó la huida. Se quitó sus mantos, se puso unos vaqueros, se subió a un caballo, huyó. El plano le había dicho su dios que tenía el río, en el río le esperaría una serie de guerrilleros tibetanos acompañados de un hombre blanco y le llevaron durante dos o tres días hasta que abandonó el país y salió fuera de todo riesgo. Y él durante años estuvo convencido de que su Dios le había salvado la vida, cuando en realidad quien se le había salvado la vida era la CIA, que habían hablado con el monje, le habían dicho lo que tenía que decirle, y que el hombre rubio que le esperaba, blanco, junto con los tibetanos, era un agente de la CIA, cuyo nombre siempre se ha ocultado, ¿no?
Qué curioso. Otros casos, Kennedy y los planes locos para acabar con Castro. Le han tenido ganas durante mucho tiempo a Castro, ¿eh?
Eso,
no lo han conseguido, ¿eh?
Lo han intentado de todas las formas, lo intentaron, vamos, de todas las formas. Ellos no querían que le pasara como a Franco, es decir, ellos querían acabar con él. Lo que pasa es que cuando un servicio de inteligencia entra en la locura, puede hacer todo tipo de locuras, y a partir de ahí, pues todas las imaginaciones que intentaron fueron tremendas, desde envenenarle una caja de puros para ver si envenenaba, o los rayos X, digo, por decir las más excéntricas, ¿no?
¿Los rayos X?
¿Qué?
Que se lo hace yo, ¿verdad?
Eso, la operación diseñada era hacerle, cuando hiciera su reconocimiento médico, en unos rayos X que le irradiara no sé qué tipo de sustancia, para que así le provocara un cáncer y muriera lentamente. Y bueno, pues ya sabes, esa otra también muy divertida, que fue la diseñaron lanzar fotos de Fidel Castro manipuladas, rodeado de mujeres y con mesas llenas de comida, ¿no? En un momento en el que se pasaba muchísimo hambre, ¿no? Lo han intentado, lo intentaron. Luego ya los ataques militares o Guantánamo, por ejemplo, ¿no? Que era la base militar, y ser los propios americanos los que atacaran Guantánamo diciendo que eran cubanos, y entonces responder al ataque e invadir Cuba, ¿no? Es decir, ha sido una locura.
Pero ellos han sido muy malos los la CIA, porque no lo han conseguido, o muy buenos los servicios secretos de Castro cubanos, porque le han protegido y han impedido que cayera en esos planes, ¿no?
Yo creo que ahí jugó mucho el que Estados Unidos no quería parecer como que se había cargado a Castro. Entonces, cuando enrevesas mucho las cosas, cuando lo dejas en manos de terceros, pues al final te encuentras, pues eso, con que tus grandes misiones se convierten en chapuzas, ¿no?
Ya. Hubo un barco de Greenpeace, el
Rainbow Warrior.
¿Qué pasó con él?
Esto fue la demostración del gran fracaso. Greenpeace les estaba haciendo la faena continuamente, creo que era el atolón de Mururoa, y entonces tenían el barco y ellos iban a hacer un experimento de estos con misiles y tal, y decidieron acabar con el barco y ponerle una bomba por la noche. Y hubo tan mala suerte de que había Fernando Pereira, que era un fotógrafo que colaboraba con Greenpeace, murió en el zambombazo. Entonces, a las autoridades, creo que era australiana, si no me equivoco, de Nueva Zelanda, le sentó especialmente mal, y entonces empezaron a investigar con tan mala pata que descubrieron a una pareja de supuestos buzos que eran del servicio secreto francés, y empezaron a indagar y descubrieron que había habido siete agentes del servicio secreto francés esos días en torno a Greenpeace, ¿no? Y entonces los franceses lo negaron una vez, lo negaron otras veces, como hacen siempre, ¿no? Es decir, los dos detenidos, la pareja esta, que fueron los que pillaron, digamos, negaron trabajar para el servicio secreto francés una vez y otra vez, hasta que ya la prensa empezó a denunciarlo, y ya el ministro de defensa francés, Charles Esnault, tuvo que dimitir y tragársela, ¿no? Pero esas son las acciones agresivas que hacen los servicios secretos, que las hacen con cierta frecuencia. El problema es que cuando te pillan, ahí te crujen, claro.
Espacio en blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Se utilizaba el sexo, has dicho, para también espiar. Las perfectas técnicas del amante china, no sé a qué te refieres.
Bueno, esa fue una operación alucinante, ¿no? Eso ocurrió en China. China era un diplomático francés, se llamaba Boursicot, y un día fue a un
teatro. No, te rimes tanto el micrófono, eso es.
Fue a un teatro chino, y de repente se prendó de una de las cantantes chinas, ¿no? Él no sabía en aquel momento que a veces los papeles de mujeres en el viejo teatro chino los realizaban hombres, ¿no? Entonces él se enamoró, y entonces se enamoró de tal forma que se lió con ella.
Y ¿ella que era él?
Ella que era él, y él estaba casado. Y entonces él estuvo creyendo durante un montón de meses que ella era una mujer, y más aún, no se enteró hasta el punto de que ella le llegó a decir que se había quedado embarazada. Y entonces y cuando se quedó embarazada desapareció, porque decía que era una vergüenza, y ya volvió a aparecer con un niño que habían escogido el servicio secreto chino, obviamente, que se parecía muchísimo a Boursicot. Bueno, el hecho fue que estuvo pasándole secretos y más secretos, y ya, entre unas cosas y otras, no solamente los secretos franceses, sino también los secretos de Estados Unidos, ¿no? Y entonces se volvió a Francia y enamorado de ella, él se había separado de su mujer, y la supuesta cantante china apareció en Francia.
Entonces, te hago una preguntita un poco, ¿cómo podía tener relaciones sexuales si era un hombre?
Pues mira, durante todo ese tiempo él, según reza la historia, no lo supo. Ya te digo, por eso llegó a pensar que se había quedado embarazada. Yo no sé qué es lo que hacían o qué es lo que no hacían.
Ya no estábamos en su habitación.
Pero lo que se contaba, lo que pasó fue que al final el servicio secreto francés descubrió esa relación, porque ya te digo que él volvió allí y los detuvo a los dos. Entonces, para él fue una vergüenza, y dicen que intentó suicidarse en la cárcel cuando descubrió que esa mujer de la que estaba enamorada era un hombre, ¿no? Y bueno, pues tú imagínate, primero, lo que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo pudo no darse cuenta de que era un hombre? Bueno, pues esta relación duró años, Miguel, ¿eh? Y contó y desveló todos los secretos de Francia, ¿no?
Qué bien lo hacen algunos espías. Micrófonos en la habitación del Papa. ¿Han estado los micrófonos puestos ahí?
Eso hay que ir a la Guerra Fría. En la Guerra Fría, lo del Papa Juan Pablo II fue algo verdaderamente activo en el espionaje. Juan Pablo II recibía periódicamente al jefe de la CIA, y de lo cual hay pruebas fehacientes, ¿no? Y entonces los rusos realmente querían saber qué hacía qué planeaba Juan Pablo II, sobre todo con el tema de Polonia y con otros temas. Y entonces en el Vaticano, en aquellos años, el servicio no lo hacían los rusos, sino que se lo hacían otros servicios, como los alemanes o los búlgaros, ¿no? Y entonces tenían agentes infiltrados, y uno de esos agentes incluso estaba en la guardia suiza del Vaticano, ¿no? Entonces, llegaron hasta tal punto que le instalaron al Papa micrófonos en el dormitorio, cuyas transcripciones, muy de la Guerra Fría, el espía ponía en el tren que salía de Roma y que partía con destino hacia la Alemania del Este. Es decir, durante mucho tiempo los rusos controlaron las conversaciones más privadas del Papa, ¿no?
Espías famosos. He visto en otros dos libros Graham Greene, Shakespeare, Errol Flynn, Einstein y el impermeable Joseph Pla. ¿Han sido espías todos estos?
De una forma o de otra, Graham Greene sí, estuvo trabajando en el MI5, y los otros, de una forma o de otra, tuvieron relaciones. A mí lo que más me gusta es lo de Joseph Pla, ¿no? Porque él estuvo trabajando de alguna forma para el espionaje de una forma un poco chapucera, ¿no? Pues, y pasó una cosa de aquella época muy importante. Fue al sur de Francia, investigaba a todos los que huían del bando republicano, y en un momento concreto les mandó un telegrama que era De momento no hay novedades. Necesito un chubasquero, necesito una gabardina. Y entonces, cuando llegó ese mensaje al bando franquista, dijeron, joder, esto nos quiere decir algo. ¿Qué se puede querer decir? Necesito una gabardina. Y entonces estuvieron dándole vueltas y vueltas y vueltas, y estuvieron durante semanas rompiendo el contacto porque pensaban que lo habían localizado, ¿no? Y que había querido transmitir algo, ¿no? Hasta que al final mandaron un agente al sur de Francia para preguntarle a Josep Pla qué es lo que, si le pasaba algo, le hicieron la contravigilancia. Le dijo, no, es que, joder, está lloviendo y no tengo dinero para comprarme una gabardina, ¿no? Son los mensajes secretos que ya sabes, ¿no?
Ya. Yeah. Nos quedan poquitos minutos. ¿Espías psíquicos existen? No sé si has investigado eso. Gente que tuviera poderes que han sido utilizados.
Ahí lo que yo sí de alguna forma he descubierto, he sabido, es que los servicios secretos han utilizado espías que pudieran tener ese tipo de poderes para manipular a otras personas, para poder obtener información de otras personas, ¿no? Pero en la época de Manglano se hizo absolutamente de todo, ¿eh?
Sí. Un minuto nos queda. La operación más chapuza que tú hayas vivido, no digo en España, lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, a nivel mundial, que hayas tenido noticias.
Pues mira, para mí, una operación del Mossad israelí fue, ahora no me acuerdo de los detalles, ¿no? Pero que fue contra uno de los terroristas árabes que tanto odiaban, y que le inocularon con de un pinchazo un veneno, con tan mala suerte de que le descubrieron. Y se vieron obligados no solamente a reconocerlo, sino a mandarles el antídoto para evitar que muriera el terrorista, ¿no? Yeah. Y a veces cuando no matas bien, pues te pasan estas cosas, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Y tienen ese grupo de gente licencia para matar? Y no responden ante las autoridades, es decir, ¿son impunes?
En algunos países sí son absolutamente impunes. Es decir, Israel, Estados Unidos, de los países árabes, son absolutamente impunes. Lo único que pasa es que los países occidentales no existe esa impunidad, y si les pillan con el carrito del helado, lo tienen que pagar.
Nos queda todavía mucho que contaros con nuestro primer invitado, Fernando Rueda. Vamos a hablar de casos españoles, algunos curiosos. Llegarán noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa. Si queréis seguir haciendo preguntas o participar en el concurso que tenemos, 900-137-137, el muro de Facebook y nuestro correo espacioenblanco@rtve.es. No vayáis, todavía nos queda mucho para contaros aquí en Radio Nacional, en este Espacio en Blanco, en la primera edición.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco. Recordaros que mañana está nuestra segunda edición. Nos vamos a ir hasta África y América a dar unas cuantas vueltas y descubriros algunos misterios. Nuestro primer tema nos está hablando de algunas chapuzas y algunos otros operaciones de los servicios secretos, con Fernando Rueda. Hay mucho más que queremos contaros, y si queréis seguir preguntando, el Facebook está calentito, te dan leña por un lado.
Ah, sí, no me digas.
Sí, otra gente dice que qué bien, ¿no?, lo que estás contando. Pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Pero queremos contaros todavía algunas cosas más, algunas alcantarillas del poder descubiertas aquí en nuestro país, que Fernando Rueda ha investigado. Tras esa introducción, os damos más datos.
Nuestros próximos minutos nos servirán ahora para conocer algunas de las operaciones secretas de los servicios de inteligencia españoles. En nuestro país hemos contado con un servicio de inteligencia conocido como el CSID, hoy llamado CNI, que fue creado en 1977 por el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado. Nuestro invitado en su último trabajo nos desvela algunas de sus operaciones, entre ellas... Operación Tenedor, espionaje en restaurantes de lujo. Investigan la vida privada de Guerra, expulsada toda la estación de la CIA. Lobo Azul evita el asesinato del rey. Orgías, homosexualidad, cuentas bancarias y reclutamiento de agentes. Y aún hay más. El espía que persigue a los agentes cubanos se lía con una conejita de Castro. Caso Mario Conde. Se infiltran en una logia luciferina. El doble trabajo de un agente secreto, el lobo espía en Cataluña. El echelón español está en Castilla-La Mancha. Cada uno de ellos son un capítulo apasionante de nuestra historia. Vayamos a conocerla.
Comenzar contando un poco, Fernando, el CSID. ¿Antes se llamaba CSID?
Sí, Centro Superior de Información de la Defensa.
Ya. ¿Se creó cuándo?
En el 77.
77. ¿Y anteriormente había otro...?
Sí, el CSID nace del Servicio Central de Documentación, el SECED, que se creó en la época de Carrero Blanco. Uh-huh. Y que era el que hizo la... de alguna forma la transición, o intentó controlar la transición, es decir, que ellos mantenían relaciones con los socialistas, mantenían relaciones con la oposición, y luego llegó un momento en el que intentaron que esa transición fuera controlada por ellos. Lo que pasa es que se les fue de las manos. Pero te voy a dar un dato. El pasaporte que le permitió a Felipe González ir al Congreso de Suresnes, donde fue elegido por primera vez el secretario general, se lo dio el SECED, porque él no tenía pasaporte, ¿eh? Es decir, que mantenían unas relaciones de desconfianza, ¿eh? Es decir, que si salían las actas como las que salen las de tal, nos enteraríamos de cosas, pero realmente mantenían relaciones, y luego eso lo convirtieron en el CSID, sumándole algunos elementos de la inteligencia exterior que estaban en el Alto Estado Mayor.
¿Pues se llama CNI?
CNI, Centro Nacional de Inteligencia, sí.
Vamos a ver, ¿en qué lugares están trabajando? Es decir, los espías, supuestos espías, ¿están en todas las embajadas? ¿Dónde hay espías españoles?
Pues mira, hay espías españoles en más de 60 países en todo el extranjero. Inicialmente, en los años 80, había en muy pocos, y eran europeos y algunos países en Latinoamérica. Después se fue ampliando en las zonas más de influencia, países digamos cubriendo toda Europa, se fue cubriendo también el norte de Europa, y ahora mismo hay en todos los países de América. Se ha ampliado a países árabes y se ha ampliado a casi todos los países importantes. En la mayor parte de los sitios hay dos agentes, excepto en las zonas especialmente conflictivas, donde la presencia es mayor, o en países más cercanos a nosotros, como por ejemplo Marruecos, donde hay en varias ciudades hay una presencia, digamos, más importante.
¿Y son gente que utilizan armas y utilizan violencia si es necesario?
Pues normalmente no. Es decir, son espías y normalmente son sin armas. El otro día me contaba un espía que cuando se crearon las unidades de apoyo operativo, los James Bond que decíamos antes, cuando hacen esas misiones van sin armas, pero detectaron al principio que era necesario, porque se podían encontrar con cualquier situación y que tendrían que ir armados, ¿no? Entonces los que realizan la misión van sin armas, pero siempre hay en los alrededores, digamos, gente que sí que lleva armas. Pero normalmente de lo que se trata aquí ya no es lo de la Guerra Fría de espías que se basan a base de tiro, excepto en los países en guerra, que entonces sí que llevan armas. Es decir, que en Irak, por ejemplo, que fueron asesinados en dos sucesiones distintas.
Te iba a preguntar por ellos, nuestros agentes en Irak.
Uno, primero fue asesinado uno y luego siete en una trampa. Ahí sí que llevaban...
¿Y eso fue algún tipo de venganza de alguien?
Sí, fue la venganza del engaño. Los espías españoles antes de esa primera guerra, de esa guerra de Irak, los americanos no obtenían nada de información, y entonces conseguían la información que le facilitaban servicios secretos occidentales que estaban allí. Y los españoles, que había dos agentes, solo dos, pues tenían, consiguieron mucha información. ¿Y cómo se consigue la información? Pues, joder, pues engañando. Es decir, es que un espía, no puedes esperar que te diga la verdad. Llega contigo a acuerdos, llega contigo a pactos, te prometen, te dicen, y esa información que ellos conseguían la mandaban a Madrid y era rebotada inmediatamente a la CIA. Entonces, cuando ya es el conflicto, cuando se da cuenta, ellos lo sacan, y al volver los servicios secretos de Saddam y los chiíes tal se dan cuenta de que los españoles les habían engañado, y ahí es cuando traman la venganza, y en cuanto pueden la ejercen,
¿no? Sí, hay una parte que hemos hablado de las logias luciferinas y qué hizo Mario Conde. ¿Es cierto eso?
Sí. Este es un libro con 100 operaciones, y entonces muchas veces no puedes contar, como el caso de Mario Conde, lo larguísima que fue esa investigación. Ahí digo que a Mario Conde no solamente hubo una agencia Kroll, que es lo que se sabe, que le hizo un informe, sino que el CSID estuvo al menos durante un año persiguiendo, investigando cada rincón de su vida. Por supuesto, la tasación de la renta, todas esas cosas que hay. Pero era también muy importante su vida privada, sus creencias, que esto siempre es muy importante. Y entonces se decía que era masón y que había una logia luciferina. Y entonces infiltraron a dos de sus agentes para que penetraran, para que entraran, para que se afiliaran, y que descubrieran si Mario Conde pertenecía o no pertenecía, ¿no?
¿Y pertenecía o no pertenecía?
Era masón.
Vale, el Echelon está en Castilla-La Mancha. El otro día hablábamos de ese sistema de, no sé si espionaje tecnológico. ¿Lo tenemos en España también y está en Castilla-La Mancha?
Sí.
Sí,
ahora mismo lo tenemos además desde hace años, ¿eh? Es decir, que es que estas cosas parece que... Pues muchas veces cuando la gente dice, es que estos son Mortadelo y Filemón, pues, yo creo que incluso a ellos les interesa, porque cuando pienses que menos medios tienen, mejor, ¿no? Pero desde hace más de 20 años hay en Castilla-La Mancha unos búnker, que por lo tanto no se ven, están bajo tierra, en las que inicialmente fue con Alemania. Ahora me dicen que a lo mejor ya no es con Alemania, pero en cualquier caso es español, y que tienen unos medios tecnológicos superpotentes, satélites que mandan la información, que interfieren las conversaciones, que hacen fotos de esas que tú decías antes del rinconcito, y que se enteran absolutamente de todo. Este es un sistema en parte basado en las palabras clave que son las que permiten discernir cuáles son, o supuestamente discernir, ¿no? Porque cuantas más capacidad tienes, más conversaciones interfieren, y más difícil es saber lo que es útil y lo que no es útil, ¿no? Y ahí es donde trabajan. Pero también tienen, para complementar ese sistema de escucha, acceso a SITEL, al sistema de interceptación legal que tiene la policía y la Guardia Civil. Tienen una terminal en el CSID, y este sistema te permite interceptar cualquier teléfono móvil. Lo que pasa es que la policía y la Guardia Civil lo hace con orden judicial. Llamar a la policía y la Guardia Civil, todo aquello que no hagan legalmente no les sirve, sí, porque luego el juez se lo anula y ya está, ¿no? Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta que el CNI no informa a ningún juez. Ellos lo que informan es al gobierno, a este y a cualquier otro. Y además, el gobierno nunca les pregunta, oye, tú, ¿cómo has obtenido esta información? Ni se lo pregunta, ni quieren preguntárselo, ¿no? Y entonces, todos estos sistemas tienen una puerta de atrás, un acceso que la gente sospecha que ellos pueden tener. El director de la Agencia de Protección de Datos declaró en un periódico, yo tengo el recorte por ahí, que dice que en España está todo muy controlado, todo menos lo que hace el CNI.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Hay un montón más de operaciones que a mí me gustaría que nos contaras. Operación Tenedor, espionaje en restaurantes de lujo.
¿Esto qué es? Bueno, esto es una cosa fantástica. Esto se la primera vez que se aplicó y que se le puso ese nombre fue en la transición. Y era muy simple. Y se sigue aplicando ahora, ¿eh? Lo digo para que no... Es decir, es una cosa que se ha ido aplicando. Pues mira, altos cargos, banqueros, periodistas de lujo, montón de gente, considera que el sitio más seguro para mantener conversaciones importantes son los privados de los restaurantes de lujo.
Sí.
Y esto los espías lo descubrieron, y entonces ¿qué hicieron? En restaurantes de lujo, yo tengo datos de Madrid y de Barcelona, pero me temo que puede ocurrir en otras ciudades también. Lo que hicieron fue, en esos reservados, instalar, iban un día, ellos comían allí, en el reservado, y entre camarero y camarero, uno se metía debajo y colocaba un micrófono, y tenían toda la comida para confirmar que la base cercana, porque eso necesita una base, se escuchaba perfectamente. Esto se hizo sobre todo a raíz del 23F para grabar a altas personalidades y tener conocer su opinión, y bueno, pues esto se sigue utilizando sin el conocimiento de los restaurantes, claro, si no perdería su eficacia.
Yeah. El espía que persigue a los agentes cubanos salía con una conejita de Castro. ¿Esta historia cuál es?
Esta es...
Tenéis que ver la cara que pone Fernando cuando...
¿Sabes qué pasa? Que yo he disfrutado mucho con las alcantarillas del poder, porque poder contar, sin necesidad de dar opinión, poder contar cómo funcionan es apasionante. Pues mira, hubo una época en que en España el G2 cubano recibió hasta en el carnet de identidad, porque... Se les pilló, ya se hartó Felipe González de la bravuconería de Fidel Castro, y empezaron a pillarles. Entonces llegó un momento en que ellos quisieron vengarse, ¿no? Y entonces dirigieron su venganza para controlar y saber y evitar todas estas acciones contra el jefe de la contrainteligencia del área de contrainteligencia cubana. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues una cubana que estaba aquí, imagínate, era guapísima, estupenda, fenomenal, pues ligó con él, con la creencia que esto demuestra que el ser humano es bastante inocente, aunque sea espía. Él creyó que era él el que había ligado con ella, ¿no? Y ligó y tal, con tan mala suerte que el servicio de seguridad lo descubrió. Y bueno, le costó obviamente su puesto, y además con una conejita cubana, el que había perseguido tantos cubanos, liarse con una chica, bueno, es...
Casi para terminar, la mayor chapuza que han hecho nuestros servicios secretos.
¿La mayor chapuza?
Sí.
Pues mira, yo creo que fue, para mí, humanamente, fue la operación Mengele. Yo creo que fue, es el término de alcantarillas, aquí tiene un término, un aspecto muy sucio, ¿no? Fue, ellos diseñaron una operación de esas muy de espías, que era secuestrar en el sur de Francia a Josu Ternera, traerlo a España, hacerle cantar la Traviata y luego devolverlo allí. Y a ver qué pasaba, ¿no? Pero para eso necesitaban un tipo de dormidera, digamos, que no existía en el mercado. Y entonces,
¿dormidera?
Una sustancia para que dejarle groggy durante un número de horas, es decir, todo muy controlado, ¿no? Y no existía, y entonces le encargaron a un médico que preparara un compuesto. Pero había que probarlo, y entonces no se les ocurrió otra cosa que probarlo con mendigos, ¿no? Según cuentan algunos que estuvieron en esa historia, uno de los mendigos murió, otro tuvo problemas y tal, ¿no? En cualquier caso, hubiera muerto o no hubiera muerto, me parece verdaderamente lo peor cogieran a alguien absolutamente abandonado, absolutamente que no podía defenderse para cumplir su misión. Yo, cuando un servicio secreto llega a eso, es que estamos ante un verdadero problema, ¿no?
Papá. punto de marcharnos, Fernando, ¿cómo consigues la información? Es decir, esas informaciones que tú has publicado, ¿salen en algún sitio? ¿Hay censura? ¿Cómo llegas a ellas? ¿Quién te las da? ¿La gente del CNI? ¿Dónde las consigues?
Te digo lo que decíamos al principio de la conversación. Al final, el periodista son sus fuentes. Yeah. Y las personas, y conocer a las personas, y conocer a... Y además, las fuentes en este caso tienen que ser gente de dentro, gente que ha estado, gente que ha conocido las realidades y te lo pueden contar. Te pueden contar por deseos de venganza, es verdad, pero también te lo pueden contar por deseos de limpieza. Yeah. Te pueden contar por muchas cosas. Esa es la suerte de un espía, que conoces a personas absolutamente apasionantes, ¿no?
Ya. Hay quien dice que estamos seguros gracias a que hay gente como estos señores que están por ahí trabajando para que eso, nosotros estemos tranquilitos, vivamos nuestra vida normal, ¿verdad? Nos están protegiendo, en definitiva.
Yo creo que sí. Es decir, que nos protegen y es verdad que nos solucionan muchos de los problemas, es decir, que hay, ¿no? Incluso los económicos, que no hemos hablado, que es decir, que realmente cuando hay, a veces hay gente que puede intentar cargarse a España por el tema económico, bueno, sí. Pues ellos nos protegen. Lo único que pasa, y de ahí hay un montón de operaciones en el libro de lo bien que actúan, de lo bien que hacen. Pero paralelamente es verdad
que a veces, porque
los gobiernos exceden o porque ellos consideran que esto es jauja, ¿no?
Ya. Gracias, Fernando. Las alcantarillas del poder es el libro, tu último libro. ¿Se puede poner en contacto contigo?
Sí, claro.
Página web o lo que quieras darnos.
Sí. El reservado, www.elreservado.es es mi diario digital de espías y otros temas. Y ahí, y en el correo ahí estaré encantado de...
www.elreservado.es. Gracias, Fernando, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, espero que repitas.
Estoy encantado de estar en tu programa, es un placer para mí y un honor, ya lo sabes, Miguel.
Espero que nos vayamos a Egipto dentro de poco, ¿vale?
Ahí
tenemos mucho que espiar.
Bueno.
Dentro de la pirámide hay mucho que espiar, gracias. Seguimos, hay más temas esperando. Dentro de un momento viene nuestro compañero Fran Contreras, pero antes daros alguna información de algunas actividades de este espacio en blanco y cosas que se van a hacer mañana. No os perdáis la hora de satanistas, nuestro compañero.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Algunos de los nuevos investigadores de este mundo del misterio se han puesto en contacto con nosotros para pedirnos un objeto que querían subastar. Vamos a hablar con uno de los responsables para que nos cuente un poco esta idea. David Cuevas, buenas noches, David.
Hola, buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco, el programa fetiche para muchos de los que nos dedicamos a estos temas, por supuesto yo incluido.
Me alegro. Quizá por los años que llevamos, debe ser por eso.
Claro, fue mi primer programa de misterio, cuando tenía pues apenas 15 añitos, y bueno, pues mis primeras, digamos que escuchas radiofónicas, iban precisamente orientadas a Espacio en Blanco, o sea que imagínate lo que puede significar para mí un programa de estas características.
Me alegro y te lo agradezco. David, ¿qué significa eso? ¿Estáis preparando una semana o un maratón solidario, no?
Efectivamente, estamos preparando lo que hemos llamado Primera Semana Solidaria del Misterio. Bueno, pues esto consiste en lo siguiente, y es que durante la noche del próximo viernes 15 de abril y a partir de las 7 de la tarde y bueno pues hasta a estas horas de la madrugada tendrá lugar una edición especial de un programa de radio que dirigimos unos amiguetes, se llama Dimensión Límite, dedicada pues íntegramente a una radio maratón benéfica junto a la ONG Acción contra el Hambre. ¿Y para qué lo hacemos? Pues para recaudar fondos destinados a conseguir que en principio un centenar de niños con desnutrición aguda severa reciba un tratamiento nutricional o terapéutico completo en Níger, en África. Sí. Decir que el programa bueno pues puede escucharse en la FM del Corredor de Henares, así como pues también online para que todos aquellos que bueno tengan una conexión a internet, sea de tipo que sea, puede escuchar pues dicho programa desde cualquier lugar del mundo.
Vale, espera, luego vamos a dar la página web para que si quieren conectarse ese día. ¿Hay mucha gente ya que se haya sumado a esta iniciativa?
Pues sí, la idea es la siguiente, para que los oyentes se pongan un poco en consonancia, y es que una serie de conocidos investigadores o divulgadores jugadores relacionados con el mundo del misterio que todos conocemos, pues participarán, como bien decías antes, pues donando un ser o objeto propio con algún tipo de importancia emocional para ellos, con el objeto de que pueda ser este subastado. De momento contamos con la participación ya confirmada de investigadores, escritores y divulgadores de la talla de JJ Benítez, Javier Sierra...
¿Pero JJ Benítez qué os ha cedido?
Pues JJ Benítez nos va a donar una auténtica pasada, una antigua máquina de escribir con la que ha escrito varios de sus libros, una Olivetti.
Uh-huh.
Ahí es nada.
Es nada.
Javier Sierra también participa, Salvador Freisedo.
Javier Sierra, ¿qué os va? Si puedo, así para sabemos lo que van donando, ¿te parece?
Sí, genial. Bueno, pues Javier Sierra aún falta por comentarlo, porque está en esa gira maratoniana, ¿no? Que sí, seguramente eso. Muchos oyentes conozcan por su nueva novela, uh-huh. Por El Ángel Caído, en este uh-huh. caso. Y bueno, pues ahí está, pues estamos pendientes de que nos lo comenten pues en los próximos días.
¿Y Freisedo?
Freisedo también nos lo tiene que confirmar aún. Ignacio Darnaude nos va a donar un lote humita.
¿Un lote humita?
Un lote humita.
¿Sí?
Sí. Bueno, pues que consistirá en principio, porque todavía está por cerrar, ¿no? Pero en una botella de vino de humo. Bueno, ahí es nada, ¿no? En un libro suyo sobre la teoría de la elusividad firmado y, en atención, copias de las cartas originales que le han enviado los humitas, o los que se dicen humitas, al mismísimo Ignacio Darnaude, que es el humólogo por excelencia, ¿no? Uh-huh. Jesús Callejo, pues uh-huh. nos va a donar una pieza de colección, una silla comprada en el país Dogon, en Malí, con símbolos de los propios Dogon, una, además, algo único en Europa, y la verdad es que la tengo por aquí, es una auténtica maravilla. Uh-huh. Manuel Carballal, bueno, aún está por decidir, pero muy posiblemente, te adelanto, Miguel, que es posiblemente donar un objeto que tú conoces muy bien. Uh-huh. Un machete que tuvo cierto protagonismo en cierta ceremonia haitiana. No sé si te sonará esta historia.
Sí, me suena. Menos mal que le cogí la mano, si no nos meten en la cárcel a todos. Por bueno, su culpa.
Pues posiblemente Manuel Carballal doné ese preciado machete. Bueno, pues Santiago Vázquez va a donar un lote de libros que pertenecieron en su día a don Germán de Argumos y Valdés, libros algunos de ellos descatalogados. Pues Pedro Amorós nos va a donar un fragmento, un pedacito de momia, en este caso de venda de momia egipcia, que consiguió pues hace años en Egipto. Iker Jiménez y Carmen Porter pues nos van a donar un libro de edición limitada firmado por ellos. Uh-huh. Lorenzo Fernández nos va a donar un libro que perteneció a don Fernando Jiménez del Oso, con el ex libris correspondiente, con posis antiguos, es decir, una reliquia para todos aquellos que admirasen al maestro del Oso, ¿no? Uh-huh. Josep Guijarro nos va a donar unas botas con las que ha recorrido medio mundo, que están en muy buen estado, y además su primera cámara reflex con la que investigó sus primeros casos ovnis, por ejemplo, casos como los de Tarrasa. Uh-huh. Bueno, pues la cámara con las que gran Josep Guijarro retrató alguna de esas imágenes de estos casos, bueno, pues en este caso va a formar parte de la subasta. Nacho Ares, aún no lo tiene que confirmar. Juan Ignacio Cuesta nos va a donar un cuadro que ha pintado para la ocasión, un cuadro pintado por él, para quien puje por este preciado objeto, porque como bien sabéis, Juan Ignacio Cuesta es capaz de cualquier cosa.
Es un artista multifacético.
Y también de pintar. Sí. Y Silvia Casasola, pues va a donar algo muy especial de Juan Antonio Cebrián, nada más y nada menos que en la grabadora con la que el maestro Juan Antonio Cebrián realizaba sus primeras entrevistas cuando empezaban Onda Cero. Ahí es nada, ¿no? Decir que hemos bautizado esta iniciativa, como decíamos, como la primera Semana Solidaria del Misterio, y que la campaña tendrá por nombre Dimensión Límite en Acción contra el Hambre. Lo importante es que todo lo recaudado, tanto de las subastas como de otros sistemas que podemos comentar ahora a continuación, será ingresado pues en una cuenta bancaria cuyo destino será que, como ya adelantábamos, niños con desnutrición aguda severa reciban un tratamiento nutricional o terapéutico completo en Níger, en África.
Un segundo, David, ahora. Un montón de pesos pesados, de personalidades van a donar un objeto personal para esa labor. Yo todavía, David, no te puedo decir cuál es, tengo que pensarlo. Me han quitado las botas, me han quitado machetes, me han quitado algunos de los objetos que pensaba, máquinas de escribir también. Déjame pensarlo y algo haremos para que haya un objeto también nuestro para a quien le interese. ¿De qué forma se va a poder pujar? ¿Cómo se va a realizar?
Pues mira, en este caso, lo que es el asunto de las pujas, lo vamos a hacer de dos formas. Por un lado, la gente podrá pujar de forma telefónica, es decir, durante la la maratón, nosotros daremos un número de teléfono para quien esté atento, pues desde las 7 de la tarde hasta la hora que acabemos, que pueden darnos tranquilamente las 6 de la madrugada, o, bueno, pues pondremos un teléfono a entera disposición de la gente que quiera pujar por los objetos, que imagino que lanzaremos ya el día 8 de abril, para, bueno, pues esto de la Semana Solidaria del Misterio tiene lugar, como decíamos, entre el 8 y el 15 de abril. El 15 de abril pondremos una hora tope, pongamos por ejemplo las 5 de la madrugada, a partir de esa hora se acaba la subasta y el que más puje por los objetos correspondientes, bueno, pues esos, ellos se lo llevan, nos ponemos en contacto con ellos para que, bueno, pues realicen en este caso la transferencia que irá, insisto, para apoyar algo tan importantísimo como es la desnutrición infantil, un problema que afecta a más de 5 millones de niños anuales en todo el mundo, ¿no? Que es una pasada.
Enhorabuena por esa idea y por esa acción. Y hay unas charlas también, rápidamente, o si son en abril, quizás esperamos y damos un poquito más adelante toda la información de las charlas, ¿te parece?
Como quieras.
Ahí está el avance de esa Semana Solidaria a partir del 15 de abril. En un momento vamos a una página web. David, ¿la página web donde se puede sintonizar ese programa ese día?
Bueno, pues hay dos opciones. Va a estar la página web de la emisora, que es www.rk20.es, rk20.es, así como también los compañeros de Radio Edenex estarán retransmitiendo en directo para que no tengamos problema con el streaming, ¿no? www.edenex.es. Comentar también que toda la información, bueno, pues porque todavía hay alguna cota novedad por anunciar, como en algunos de los objetos que aún no han donado algunos de los participantes, entre ellos tú, Miguel, podrán ir a www.dimensionlimite.com, y aquellos que tengan cualquier tipo de duda, hay una dirección de correo electrónico, si te parece bien la comentamos, dimensionlimite@gmail.com.
Perfecto, pues ahí están todos los datos, seguiremos en contacto, seguiremos con esta iniciativa. Gracias, David, enseguida os digo qué vamos a donar para que sea interesante y se pueda dar el máximo posible para esa acción contra el hambre de los niños del Níger. Fuerte abrazo, enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a vosotros por participar y, bueno, pues un fuerte abrazo a todos los oyentes de Espacio en Blanco.
Hasta pronto.
Un saludo desde el Tassili, desde el plateau del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
Llega el tiempo de daros algunas informaciones de actividades que se van a realizar en nuestro país. Nos vamos a conectar con José Luis Capita, de la Fundación Ananta. Buenas noches, José Luis.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bien, preparados. Gracias. Para ir a ese, ¿cómo lo llamáis?
Esto, Festival de Mantras.
De Mantras, Camino a la Felicidad.
Sí, Camino a la Felicidad es una de las conferencias que vamos a dar el sábado por la mañana a las 12.
Vale.
Pero en realidad el programa tiene que ver con lo que es el Festival de Mantras. Uh-huh. Que es como hemos querido traer a Centro de Madrid lo que habitualmente se tiene que hacer en lugares muy lejanos y en prácticas de tradiciones muy variadas.
Acercarlo todo en Madrid, es, ¿no?
Acercarlo todo al Teatro Fernán Gómez, al corazón de Madrid, es decir, que podamos vivir una puya budista en el corazón de Madrid, en un teatro como el Fernán Gómez, que pues tiene una capacidad de 600 personas, aproximadamente, uh-huh, 700, vamos.
Dime días.
¿Cómo dices?
Dime los días.
Ah, los días son... mañana empezamos con los chamanes de Asia, uh-huh, a las 9 de la noche.
Ya. Yeah.
El viernes tenemos a Durga Das, que nos canta los kirtan típicos de la India, uh-huh, nos los canta también a las 9 de la noche el viernes. Tenemos el sábado por la mañana,
sí,
una conferencia a las 12, que es un camino hacia la paz, desde el camino sufi, uh-huh, que es, como sabes, la tradición espiritual del mundo islámico.
Sí.
Y luego, por la tarde, tenemos la danza de los derviches de Konya, de Turquía.
Sí.
Que es a través de los giros, uh-huh, de los giros de los derviches, sabes que quieren conectar el cielo y la tierra, ¿no?
Sí, dentro de nada, hemos estado allí, dentro de nada voy de nuevo a verlos, allá a Konya, un lugar donde está la tumba de Mevlana, un sitio fantástico.
fantástico, ahí la ciudad de Rumi,
sí, el
gran filósofo sufi, ¿no?
Sí.
Es un sitio maravilloso, sí. Uh-huh. Y luego nada, ya el domingo por la mañana tenemos a las 12 un programa, una conferencia que tiene que ver con el mundo de la ciencia y la conciencia, cómo se dan la mano estos dos mundos a través de exposiciones absolutamente científicas y ver la conexión que hay con el mundo espiritual, ¿no? Sí. Hoy ya la metafísica nos está introduciendo en cosas absolutamente impensables hace cuatro días, ¿no? Sí. Y por la noche, por la tarde tenemos una puya budista de los monjes tibetanos, ¿no? De unos monjes que vienen, que están aquí en España y que fueron muy famosos porque en su día grabaron un disco y fue disco de oro, fue número uno de ventas en España.
Lo recuerdo.
Y este es nuestro programa, estamos muy ilusionados, es el tercer festival y la verdad es que, bueno, estamos muy, muy esperanzados y muy ilusionados, la verdad.
Déjame, José Luis, un poquito de música para que tomen lápiz y papel y damos página de contacto, más información, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Toda esta semana aquí en Madrid se reúnen derviches, monjes, música sacra, conferencias, Camino de la Felicidad, organizado por la Fundación Ananda, colabora Radio 3 de Radio Nacional. ¿Y alguien más?
Bueno, la verdad es que como colaboradores, el acto lo organiza la Fundación Ananda,
sí.
Y Surya Música.
Ajá.
Y luego como colaboradores... la verdad es que estáis, pues todos los medios que nos estáis ayudando, consideramos a todos colaboradores muy especiales. Solamente hemos citado como colaboradores simplemente a todos los medios que de alguna forma nos están ayudando a divulgar el acto, ¿no? O sea, el programa, ¿no?
De eso se trata, José Luis. Sí. ¿Página de contacto?
Sí, la página de contacto, tenemos una página que es Festival de Mantras, sin más.
Uh-huh.
www.festivaldemantras.com. La Fundación Ananda, exactamente igual. www.fundacionanda.org. Básicamente, pues, en la web del teatro está todo colgado, muy muy explicado, con mucho detalle, y ahí estamos.
Trataremos de estar ahí viéndoos este fin de semana. Gracias, José Luis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, te deseamos
un
lo mejor.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Y 40 en las Islas Canarias, aquí seguimos en directo en Radio Nacional de España disfrutando esta noche del Espacio en Blanco. Belenia, José González y Manuela nos mandan saludos de la República Dominicana y hay otra mucha gente que nos está sintonizando a través de la radio online. Es un placer que estéis por ahí enganchados a nuestro programa. Si buscando un nombre, buenas noches, Fran Contreras.
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Dudando, ¿qué vas a regalar para ese sorteo?
¿Yo?
Sí.
Al final he dicho que regalo dos ejemplares, el libro nuevo que sale ahora, todo autografiado, y luego uno de mis amuletos, esos que me han servido para
los viajes.
Por el mundo. Todavía no he decidido cuál, pero uno de los amuletos que me han servido durante muchos años.
Un buen punto.
Andrés David, que está en Entre Ríos, en Argentina, también nos manda saludos. Y el otro día, permíteme que en tu tiempo envíe en nuestra página web, en ese globo terráqueo, un puntito en África, que eran fuerzas armadas estadounidenses de no sé qué regimiento americano que nos estaba escuchando. Si lo haces, si escuchas este programa, dinos quién eres y dónde estáis, que será un placer que mandaros saludos.
A saber.
En un puntito extraño en África, sí, salí ahí. Hoy vamos con temas duros, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que el tema de hoy es importante, sobre todo para advertir y prevenir ante diferentes situaciones. Todos conocemos la desgracia, la catástrofe que ha habido en Japón. Uh-huh. Habría tres puntos a resaltar, ¿no? La conspiración que se va a abrir en Japón, sobre todo con la radiación. Nos van a contar toda la verdad, nos están diciendo toda la verdad. Tenemos tanta información que no sabemos dónde está la verdad y dónde está la mentira, entre comillas. Estamos en manos de esos gobiernos ocultos, entre comillas. Por otro lado, la concienciación de qué planeta estamos dejando para el futuro, o el que tenemos en el presente. hay otro detalle muy importante, y es ante una situación catastrófica como este terremoto, este tsunami, esta radiación.
Discúlpame con el ejemplo que se usa al pueblo japonés de comportamiento. Exacto. No ha habido, como en otros muchos países, pillajes ni ese tipo de historias. ¡Qué gente tan increíble!
Ante una situación tan desgraciada, tan a una catástrofe de este de esta magnitud, cómo hay diferentes grupos espirituales y religiosos que se aprovechan de ello. A mí me gustaría que escucharas este corte, que escucháramos este corte.
Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Un ejército de ángeles destructores. Entonces vienen calamidades sobre la tierra. Las islas aprieten bien sus pantalones. Y toda isla huyó, isla. Todas las islas desaparecieron. Y los montes no fueron hallados. Estamos viviendo la antesala del Armagedón, de ese último evento, ese último juicio que va a tomar lugar sobre los hombres en la tierra. Cada día se va acercando más y vamos a ver las catástrofes, porque lo que viene son ciudades cayéndose. Oye, lo de Japón nos duele, no nos alegramos en el sentido del dolor humano y de las cosas que estamos viendo, pero por otra parte se tiene que cumplir la profecía.
¿Quién es este personaje?
Se llama José Luis Miranda, es puertorriqueño, tiene 60 años de edad, nació en una familia humilde, su infancia y adolescencia estuvo estrechamente ligada al mundo de la delincuencia, y tras su paso por la cárcel, el 17 de diciembre de 1973, tiene una experiencia mística y crea uno de los movimientos, una de las corrientes religiosas más controvertidas y peligrosas que hay en este momento. Cuando digo corrientes, movimientos religiosos más peligrosos, es porque, bueno, de momento tiene la entrada vetada a más de una veintena de países en Sudamérica, y sobre todo, según muchos de los expertos, practica la manipulación psicológica de sus seguidores y adeptos. José Luis Miranda, como te decía, apodado el anticristo del siglo XXI, funda lo que se llama Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Lo funda en Miami en 1998. En nuestro país está inscrita como confesión religiosa en el registro del Ministerio del Interior desde agosto del 2005. Y atento, lo que es el mundo de Internet, lo que es el mundo del siglo XXI, de la comunicación y la globalización. Cuenta con 335 sedes repartidas por todo el mundo, con más de 200 pastores, entre 200.000 y 300.000 fieles en Australia, Canadá, México, Brasil, Guatemala, Honduras, Salvador, Perú, Costa Rica, Chile, Bolivia, Venezuela, en España también, concretamente en Madrid y en Barcelona. Cuenta con 300 emisoras de radio, un canal de televisión que emite 24 horas al día a través de Internet, y se ha convertido, para los expertos, en estos sombríos, oscuros movimientos religiosos, en una problemática, ¿no? Aprovecha situaciones como la de Japón para, bueno, dar vaticinio a esas profecías, como acabamos de escuchar. ¿Cómo surge este movimiento en concreto, que es el que he podido investigar? Escuchamos a José Luis Miranda, que vino hace varios años a España y le pude entrevistar en exclusiva.
Diciembre 17, 1973, es que tengo esta aparición de los dos ángeles, donde ahí comienza una etapa diferente en mi vida. Fue como un éxtasis, fue una especie de revelación, donde yo me encuentro delante de estos dos ángeles y entonces ellos me dicen: estate ahí porque vienen a ungirte para el ministerio. Y entonces ahí esperé, como yo diría, unos minutos, sin entender, poco asustado, asombrado y a la misma vez contento, ¿no? Era una especie de experiencia, pero era algo como que yo estaba esperando por muchos años, y yo pensaba que ahí se me podía solucionar, pero no entendía qué era. Entonces de momento veo este personaje que se aparece como resplandeciente, y cuando viene donde mí, desaparece dentro de mí, pero comienzo a hablar con él en la mente, y entonces comienza a comunicarme Romanos capítulo 6, diciéndome: sabes que tú estás muerto al pecado.
Es decir, que tiene un encuentro,
una experiencia mística, y aparece a partir de esa experiencia mística, empieza la evangelización de una nueva religión, de una nueva creencia. Es muy conocido, seguramente será más conocido para todos los oyentes de Espacio en Blanco por lo que ocurrió hace unos años. Un grupo de adeptos se manifestaba, de fieles se manifestaba en Madrid y decidían llevar a cabo una maniobra no solamente en España, sino en todas las sedes de todo el mundo, que era tatuarse tres seises o tres eses. Salvo, siempre salvo, significan el signo de la bestia. ¿Pero qué significa ese triple seises? Lo escuchamos, Miguel.
Bueno, lo que sucede es que hay una mala interpretación de esos números por el libro de Apocalipsis. Apocalipsis dice que la marca de la bestia era número de hombre, pero también dice que la mente que tiene sabiduría entiende que en ese número es sabiduría. Sí, quiere decir que no es un número de maldición, es un número de sabiduría. No dice que es la marca del anticristo, porque eso es otro tema aparte, eso es otro tema. No dice anticristo, lo que dice es el número de su nombre. Es 666 y es el número de la bestia. Entonces, en sí era sinónimo a un hombre. Ahora, Apocalipsis habla de dos bestias: está la primera bestia y está la segunda bestia. Ahora, la primera bestia que Juan vio fue Jesús de Nazaret. Ahora, yo represento la segunda bestia. Entonces, yo soy la segunda bestia de Apocalipsis, que es Jesucristo hombre. Por lo tanto, yo, el número 66 me representa a mí.
¿Qué crees? ¿Una especie de elegido?
Es una especie de elegido, es el nuevo enviado, el diablo, el anticristo del siglo XXI, el papi.
¿El diablo?
El mismísimo diablo, como le conocen, o el papi, como le conocen sus seguidores. Bueno, es irreverente, es polémico, hasta al punto que cuando vino a España llegó a ser denunciado por diversas plataformas ciudadanas por traspasar los límites de algo que desconocemos mucho, que es la libertad de expresión. Entre ellas estaba haceoir.com. ¿Pero por qué está vetado en tantos países? Honduras, Guatemala, ¿qué, a qué le tienen miedo? Él nos daba su opinión, o me daba su opinión.
Porque no tienen la sabiduría. Por eso es que en Apocalipsis, esto para la mente que tiene sabiduría. Pero si no tiene sabiduría, lo que me están diciendo es que ellos no son sabios. Por eso es que tienen dificultad conmigo. ¿Cuál es lo insólito de este caso? ¿Por qué me ven mal? Yo no hago mal. Yo no tengo casos penales. Yo lo que hago son felices a la gente. Ya aprenden a ser prósperos, aprenden a ser sanos, aprenden a ser mejores ciudadanos. No quieren mentir. Ahora quieren ser buenos ciudadanos. Entonces, ¿por qué me tienen tanto miedo y están en contra cuando ellos no logran hacer lo que yo hago? Los líderes católicos gobiernan mucho sobre los presidentes de las naciones. Y entonces, un líder católico, yo lo intimido por el conocimiento que yo tengo. Porque él no tiene la sabiduría para impedir o librar a sus feligreses que me escuchen y librarlo. Porque si yo fuera presidente de estos países que me han prohibido entrar, si yo fuera presidente y yo pienso que tengo la verdad, a mí yo no temería que escucharan al diablo que llegara. Me gustaría que ustedes sepan quién es el diablo para que aprecien quién soy yo.
Es decir, que le intimida a los representantes de las religiones.
Yo no sé si sabiduría. Intimida o no intimida. Lo que sí que es verdad es que es bastante, bastante irreverente y polémico. Cuando llegó aquí, llegaba acompañado por cuatro guardaespaldas. Recuerdo que nos montamos en el coche, fuimos hasta su hotel. Allí le esperaban más de 500 seguidores. Aquello me resultaba muy parecido a cualquier demostración de fe en una aparición mariana de las que hemos recorrido por toda España. Una fe que no tiene límites, para muchos expertos una fe peligrosa. Es decir, si alguien es capaz de tatuarse los tres seises por devoción, ¿qué no es capaz de hacer? Quizás no solamente porque limite los o pase las barreras de la libertad de expresión, sino porque pueda inducir a cualquier otra acción. Seguramente tenga vetado la entrada a muchos países. Predijo, según él, la catástrofe de Japón para buscar más seguidores. Como, según los expertos, señalan que actúan este tipo de grupúsculos que manipulan la personalidad de los fieles, fieles que llegan a esos grupos faltos de autoestima, con problemas de diferentes tipos y que caen en las garras, bueno, de estos salvadores, en este caso diabólicos. La última profecía, ¿sabes cuál es?
No.
Se va a destruir el Vaticano, lo escuchamos.
El Vaticano, o la gran ramera, como se conoce a la Iglesia Católica, dice que esa ramera va a ser destruida y que esa ciudad va a arder en fuego, y los mercaderes desde los mares mirarán el fuego y se lamentarán, harán lamentación por la destrucción del Vaticano. Todo líder lee la Biblia y ellos dicen lo mismo que digo yo. Ahí dicen que se va a quemar. Yo no creo en balance, yo creo en extremo. O estoy en la verdad o estoy en la mentira. Entonces yo leí ese capítulo en la Biblia de que el Vaticano va a ser destruido por fuego. Entonces yo dije que quién sabe que la forma que el Vaticano va a ser destruido en fuego puede ser por medio de 11 o 12 aviones que se estrellen a la misma vez, llenos de combustible, pues tiene que hacer todo eso.
12 o 13 aviones, creo que he dicho.
Estrellándose contra el Vaticano. Claro, se abre un abanico de suposiciones. Lo que sí hay que dejar claro, y te traigo este documento y esta noticia al hilo de la actualidad de Japón, es que hay que tener mucho cuidado con todos estos tipos de grupos religiosos, espirituales, que aprovechan cualquier mínima ocasión, en esta, una catástrofe, para vender, según los expertos, su verdad, atrapar más fieles, y cuidado con las consecuencias que pueden acarrear, y sobre todo el nuevo cambio dentro de estos grupos religiosos a la hora de la información. Internet se ha convertido en un campo abierto en el que se puede encontrar absolutamente de todo, y que no tiene barreras legales para cortar una cosa de otra. Y a través de Internet está entrando un montón de información que hay que saber discernir, ¿no? Yo me quedaría con todo esto, hablábamos de Japón, con una reflexión más. Cuando preparaba esta semana la sección, ahora mismo hay 25.000 soldados japoneses y estadounidenses que componen un dispositivo que van a buscar los cadáveres de las víctimas tras el terremoto y el posterior tsunami. Buscan cerca de 16.500 desaparecidos. Hay cerca de más de 12.000 muertos ya. Se ha activado un fantasma, que es el de la radiación. A mí me gustaría que hiciéramos otra reflexión, aparte de la de advertir sobre estos grupúsculos. Y es, nos hemos parado a pensar que somos la única especie en este planeta que somos capaces de destruir nuestro propio hábitat.
Déjame que escuchemos una cosita. ¿Me dejas?
Venga.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Qué profético que es esto, ¿eh?
Tenemos que ser más conscientes de que nosotros somos los responsables y que tenemos que cuidar nuestro hábitat, este planeta llamado Gaia, presente, y tenemos la responsabilidad de dejarlo igual que lo encontramos para el futuro. Y la realidad es que el yodo 131 tarda 16 días en desaparecer, el cesio 134 tarda 4 años en desaparecer, y el cesio 137 tarda 60 años en desaparecer. El mar de Japón está contaminado por una cosa fantasmal, diabólica, que es la radioactividad ahora mismo, y hay que ser consciente de ello.
Bueno, y tener cuidado con esos grupos que se apropian de profecías, y sobre todo van amenazando con ese miedo de los apocalipsis. Gracias, Fran. Y la semana que viene.
Gracias a ti. Sé feliz, ser felices.
Nos vemos prontito. Y recogiendo los saludos que nos manda Javier Limache desde Huancayo, en la cordillera de los Andes, en Perú, donde vamos a ir pronto, nos vamos. Dentro de poquito nos vamos de viaje, ¿no? Te vas a...
Vamos, todo Espacio en Blanco, ¿no?
Sí, cada uno va a un sitio.
Uno nos vamos a Pascua, otro nos vamos a China, otro nos vamos a Turquía.
A Turquía, sí, salimos de viaje. Teníamos 5 premios, estos han sido los ganadores: Juan y Lozano de Albacete, Iván Toderas de Valencia, Juliana Montesinos de Málaga, Rafaela Soto García de Cádiz, Marcos Ortiz Torres de Palencia. Enhorabuena, ponernos en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio de esta noche. Y gracias a todos, habrá más regalos todavía esperándoos. Mañana más, dos nuevas horas, de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional. Nos iremos hasta el lago Titicaca a descubrir extrañas ciudades que hay sumergidas y otros muchos misterios. Disfrutar del fin de semana, ha sido un placer que estemos juntos. Invitación a que sigáis aquí en Radio Nacional, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, nos vemos mañana.